Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a Supervivencia Eterna, aquí un programa más para poder seguir compartiendo este hermoso conocimiento, toda esta hermosa información que ya venimos hace varios programas compartiendo acerca de Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, que ha venido entregando a la humanidad desde aquel momento, hace más de 2000 años, luego de que el Cristo encarnó en la tierra, la información que él le entregó en el momento en que hizo aparición, cuando Pablo pudo arrepentirse de corazón. Y hoy vamos a seguir con esta seguidilla de temas. Hemos venido hablando de varias de las citas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y bueno, hoy vamos a hablar de los tesalonicenses. Pero no antes, quería en principio saludar a todos los que están allí del otro lado, esperando, expectantes este programa. Saludarlos donde quiera que estén, en el trabajo, tomándose un café, tomando mate con su familia. En donde quiera que estén, les mando un fuerte abrazo y darles la bienvenida también. Y bueno, saludarlos a cada uno y también invitar a mi querido compañero con el que vamos a compartir hoy este hermoso programa. Adelante, Jairo, ¿cómo estás?
Hola, Alejo, un fuerte abrazo, gracias. Qué lindo escucharte y un saludo grande también para todo el equipo de Mantra y para todos los que nos están escuchando. Aquí, como dijiste tú, compartiendo, dimensionando y comprendiendo cada vez más las enseñanzas que quedaron guardadas hace 2000 años, pero que en este tiempo debemos de rememorarlas, comprenderlas, aplicarlas para un cambio que necesitamos. Así que una gran alegría, un fuerte abrazo y un saludo también para todos los que nos escuchan.
Gracias, Jairo. Así es. Al igual que Jairo y un montón de mensajeros y hermanos de este camino que nosotros hemos emprendido ya hace bastantes años para poder entender cuál es este conocimiento, poder comprenderlo, interpretarlo, poder interiorizar lo que es lo más importante, podríamos decir, para poder aplicarlo, porque mucha información hay en el mundo, muchas cosas se han dicho en diferentes formas, pero la profecía tiene un lenguaje universal y es el que nosotros aquí, desde Supervivencia Eterna, queremos transmitirles para que lo tomen como una herramienta. Hemos venido hablando de Pablo de Tarso, no solamente como un personaje bíblico o histórico dentro del contexto de los apóstoles de Jesús, el Cristo, sino más bien como un hombre, así como vos, como yo, como Jairo, como todos los que estamos aquí presentes escuchando el programa y para los que lo van a escuchar, hombres que estamos aprendiendo, que estamos buscando un cambio profundo, algo trascendente, algo que permita salirnos de ese mundo y de ese sistema en el que estamos metidos y el que de alguna manera no nos permite descubrir quién realmente somos, cuál es nuestro origen, de dónde venimos, por qué estamos aquí en el planeta Tierra, cuál es nuestro verdadero propósito como humanidad y hacia dónde vamos. Y entender que el hacia dónde vamos depende de nuestro presente, qué hagamos en este presente en cuanto a nuestros pensamientos, nuestras obras, qué es lo que nosotros grabamos a través de nuestros cinco sentidos, cómo vamos conformando nuestro pensamiento, pero también la conexión de nuestra mente con nuestro corazón. Y también, cuál es nuestro espíritu, cómo vamos conformando ese espíritu a través de ese aprendizaje. Entender que, ya lo sabemos, y yo sé que los que están allí del otro lado ya saben, que esta no es la única vida. Hemos venido trabajando en encarnaciones, hemos venido aprendiendo, y por eso la profecía viene viajando en el tiempo, acompañándonos a nosotros también. Pero solamente unos pocos son los que en este tiempo se dan cuenta de esas pequeñas cosas que la profecía, que la verdad, que la luz, que la justicia, que fue pregonada por estos apóstoles, un montón de mensajeros a lo largo y ancho del planeta en diferentes tiempos, en diferentes formas, hablando de este cambio y de esta necesidad de encontrar la esencia original de lo que somos como humanidad de creación en la luz. Que venimos de un Padre creador que ha creado todo en los infinitos, en la vida, en lo inconmensurable de la creación, y que nosotros también conformamos parte de esa creación. Debemos dejar de vernos como esa pequeña cosa allí, en un mundo que al parecer, según la ciencia o según las creencias, estamos solos en el universo. Y en realidad debemos entender que no es así. Cada hombre y mujer en el planeta son universos y son soles en potencia y por lo tanto no estamos solos. Por eso en lo micro, como en la humanidad somos eso, en lo macro también afuera en el planeta existen decenas y decenas de planetas, de humanidades, de galaxias, constelaciones y así infinitamente. Por lo tanto, nosotros debemos reunir nuevamente ese conocimiento que nos dice eso. Por eso hoy queremos hablar de la primera de Tesalonicenses, un mensaje que está escrito en el Nuevo Testamento, que continúa de estos programas que veníamos compartiendo todos los martes a las 20 horas por su supervivencia eterna, y veníamos hablando de este cambio, esta mutación que vino haciendo Pablo de Tarso, antes conocido como Saulo, antes de que conozca a el Cristo en aquel momento que se le presentó, dado que ya no podía él perder más tiempo y por lo tanto también el Cristo debía presentársele para que él complete en su encarnación una misión, que complete una acción, dé unos pasos certeros para que el día de hoy nosotros comprendamos que lo que hizo Pablo es algo que también nosotros podemos hacer, para que no lo veamos, como les decía, solamente como un hecho histórico, sino también como un conocimiento que podemos aplicar. Y entendamos esto, Pablo es uno de los últimos apóstoles que llevó adelante la entrega y la evangelización con el conocimiento del Cristo a diferentes territorios. Y fue viajando por diferentes lugares hasta que llegó a Tesalónica, en el norte de Grecia. En ese lugar allí se encontraba un montón de gente que de alguna manera estaba esperando ese conocimiento que llegaría de parte de Pablo. Cuando Pablo llega a este lugar, él escribe una carta dirigida directamente a la multitud que allí vivía y que también estaban sumergidos en una confusión, en un montón de conocimientos que los griegos venían impartiendo que no tenían nada que ver con el conocimiento del Cristo, pero al mismo tiempo en su propio corazón ellos sabían que la fe, que el amor, que la esperanza, que buscar esos conocimientos dentro del corazón eran lo importante y lo más necesario para comprender la dimensión a la cual Pablo luego, cuando llegó allí, pudo entregarles. Podríamos decir que esta carta que entrega Pablo es una de las primeras cartas a la multitud de ese lugar y de alguna manera él llega a ese lugar con la intención de poder continuar con su trabajo de llevar el conocimiento del Cristo, así como lo vino haciendo en diferentes otros lugares en el tiempo y en donde fue encontrando a otros seres, a otros compañeros que lo fueron guiando y en este caso venía acompañado de la mano de Silas, que era uno de los hombres que comprendían este mensaje y que de alguna manera lo podían llevar adelante para toda la multitud en ese momento. Entonces, vamos a hablar de este tema y vamos a ir introduciéndonos de a poquito, pero quería primero darle el paso a Jairo a ver qué nos puede ir sumando. Adelante, mi hermano.
Muchas gracias, Ale. Y qué importante es que podamos conocer la historia y poder contextualizar, porque si solamente nos quedamos con una cita al azar y la leemos, como por ejemplo estas cartas, esta primera de Tesalonicenses, y sin dimensionar el contexto, sin conocer la historia, no podemos darle una dimensión completa del proceso, como tú decías, y el ejemplo que Pablo de Tarso vivió. Al igual que los otros apóstoles, al igual que a través de la historia del Nuevo Testamento, muchos que han buscado al Cristo, que han tenido esa fe y esa fuerza y lo han seguido por donde quiera que va, han hecho unos cambios en su vida. Entonces, desde ese lugar y dimensionando esa vida de él y su obra, es que la carta y cada escritura y mensaje que él dejó en aquel tiempo para hoy nosotros podamos comprenderlo, tiene otra dimensión, tiene otra aplicación. Nosotros debemos de tener otra comprensión para que cada cita que hoy podamos tenga otro gusto, otro sabor, vamos a llamarlo de esa manera. Y ella puede ser reflejada en nuestra vida. Y como tú dijiste, y ya con esto te doy el pase, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Porque finalmente, el mayor ejemplo que él nos dejó es que no importa nuestros errores, pero que podemos hacer un cambio. podemos dejar aquellos comportamientos, aquellos dolores, aquellos errores del camino para cimentarnos en una verdad, pero no en una creencia vacía. Por eso es importante la historia y los contextos y el conocer, porque ello nos da otra dimensión de lo que estamos nosotros compartiendo. Y eso es lo que Pablo de Tarso nos trae en este tiempo y con esta carta que él dirige a muchos fieles, vamos a decirlo así, que es parte de su obra, de su mensaje, de sus enseñanzas. Así que adelante, Ale.
Gracias, Jairo, por esa introducción y así es importante que más allá de estas citas bíblicas que nosotros compartamos, que eso no solamente quede en esas letras o en esa historia, sino que busquemos el significado y le busquemos la luz a ese conocimiento que fue entregado, porque al fin y al cabo es eso. Tenían que ser conocimientos escritos, pero también fueron orales y fueron heredados de generación en generación, pero también fueron dejados por símbolos y señales, que no solamente encontramos en lo que fue escrito y lo que fue dejado como una prueba fehaciente y real en el Nuevo Testamento, sino que lo podemos encontrar en la profecía universal, en la profecía planetaria, que nos habla de ese cambio necesario y de que debemos encontrar internamente el Cristo, que no, el Cristo no es solamente un hombre que encarnó hace mucho tiempo y que andaba con una túnica blanca, predicando, haciendo milagros, etc. Así lo disfrazó de alguna manera el mundo, o así se nos ha dicho en la cultura o en la educación, en las religiones también como creencias, pero más bien él fue el modelo perfecto de humanidad a la cual nosotros debemos llegar. Él fue el modelo que se le presentó a Pablo con esa luz perfecta, con ese cuerpo glorioso, así como en el momento en el que resucitó, para comprender que el Cristo no fue solamente eso, una encarnación hace más de 2000 años, sino que fue una mecánica de resurrección para el hombre en este momento. Fue también una advertencia para darle un fin a la oscuridad que ya se encontraba en el planeta en aquellos tiempos, una oscuridad que venía desde hace cientos, miles y millones de años atrás ya invadiendo el pensamiento de la humanidad en ascenso, pero que en un momento determinado Jesús llegó y no le permitió ya tener más continuidad de esta oscuridad para que siga haciendo lo que venía haciendo, aunque era necesario que eso siga para que los que estamos aquí nosotros estudiando esto nos demos cuenta de que si ellos no se muestran, no dan su fruto de oscuridad, no podemos identificar a los buenos de los malos. Por eso también la parábola del trigo y la cizaña. Para que podamos identificar la cizaña del trigo es importante primero dejar que maduren ambos dos, porque al parecer en el crecimiento los granos y el tallo son similares, pero en el momento llegado el trigo madura y se vuelve dorado mientras la cizaña queda pequeñita. Y allí se cumple esa profecía y esa parábola en donde ya en este tiempo, como así lo Jesús lo decretó, esa oscuridad no debía estar más en el planeta. Había un tiempo del fin. Él había anunciado que que iba a derribar todo aquello material, todo aquello que no le sirva a las leyes de la creación y que al tercer día él iba a resucitar. Así lo cumplió hace 2000 años, pero hoy lo trae aplicado a aquellos como nosotros, 144.000. Aquella manada pequeña que también lo anuncian las profecías Hopi, las profecías de los danzantes del sol, etcétera, hablan de estos seres que llegan en el último tiempo porque saben que esa oscuridad ya ha sido identificada, pero no le queda más tiempo. Entonces, este hombre, este ser, mejor dicho, este gran espíritu de creación, esta alma eterna que encarnó en la tierra hace 2000 años, trajo esa esencia de que primero debemos desconectarnos, debemos dejar de alimentar esa oscuridad para recién ahí poder conectarnos directamente con las leyes de la creación, con las leyes de esta vida eterna que está preparada para nosotros desde la fundación del mundo y que a partir de ese momento comprenderíamos realmente quiénes somos. Quiénes somos como esos seres humanos, pero más que nada seres universales formados con partículas de las estrellas. Entonces, volvamos al tema para no irnos por las ramas, porque está todo conectado y a mí siempre me gusta traer a colación al Cristo, porque esa es la esencia que hoy también vamos a compartir con tesalonicenses. Entonces Pablo llega a esta ciudad y se encuentra con que allí había una idolatría muy profunda hacia los ídolos. Había mucha gente que seguía a los ídolos, a los dioses antiguos de la Grecia, a los dioses antiguos del Olimpo, etcétera, etcétera. Que nosotros sabemos que si investigamos un poquito, vamos a identificar realmente quiénes son estos dioses, entre comillas, y que no son venidos de la creación del Padre Eterno, sino de aquel que se hace parecido al Padre y que en realidad es el Dios impostor. Son todas creaciones, son todos abortos, mejor dicho, de estos seres para que la gente les rinda culto, les rinda sacrificios, etcétera, etcétera. Muchos de ellos tienen otros nombres y son conocidos en el Antiguo Testamento, pero no adentrarnos en ese tema, sino más bien mencionar lo que allí sucedía en Tesalónica con esta gente que vivía creyendo en estos dioses, pero también había una porción de esta generación que eran cristianos, seguían las enseñanzas y las escrituras del Cristo. Pero había un conflicto con esta gente que vivía allí, porque justamente el César, que era el título mayor que tenía el emperador en aquel momento, era el que impartía la justicia de ese momento, y por lo tanto muchos habían sido dañados por seguir los conocimientos del Cristo. Entonces, Pablo lo que hace en ese momento es llegar allí junto con sus compañeros para impartir y para recordarle a aquellos que estaban allí, y no solamente a los que seguían el conocimiento del Cristo, sino a todos los que estaban esperando algo diferente a lo que los griegos enseñaban, para poder entender quiénes eran realmente ellos, porque ellos veían una diferencia palpable. Entendían que si seguían las leyes que estaban escritas en piedra y que venían desde hace mucho tiempo, ya grabada en el pensamiento de los griegos, iban a tener una vida muy diferente, muy fría, desconectada de la vida. Pero si comprendían los conocimientos del Cristo, iban a encontrar esa sencillez, esa humildad y comprender la necesidad de vivir en comunidad, en unión, de poder ayudarse los unos a los otros, que era algo muy diferente a lo que los griegos entregaban en aquel momento. Otra de las cuestiones o de los sucesos que allí tuvieron mucha increpancia en ese momento de la historia fue que la gente que seguía los conocimientos de él y lo que luego Pablo entregaba era que el Cristo iba a venir por segunda vez. Se hablaba de la resurrección del Cristo, de que Cristo había resucitado y la gente que estaba allí creía en eso, tenía la fe profunda de que eso sucedería de esa manera. Pero les faltaba una pequeña porción, tenían que salir de esa creencia. Le faltaba esa porción de conocimiento para darse cuenta de que debían pasar de la creencia a la aplicación de esa verdad de poder resucitar. Y que no solamente el Cristo fue el que resucitaba, sino que también aquella comunidad, aquellas personas, aquellos espíritus que venían aprendiendo también podían tener esa realidad de resucitar. Y no necesariamente como le sucedió al Cristo, que estos fariseos y demás, y todo ese poder de la guerra que sucedía en aquel momento, fueron los que lo crucificaron y después Jesús mostró esa mecánica de la resurrección. Quiero decir que no necesariamente tenían que ser crucificados aquellos hombres y mujeres, sino que la mecánica de resurrección es en el día a día, con cosas sencillas. Si nos peleamos con nuestra pareja, con nuestro vecino, etcétera, si nos pedimos perdón y sentimos en el corazón esa calma, ahí estamos llevando un proceso de resurrección. Porque cada cosa que nosotros hagamos internamente nos va desconectando de la vida y nos va matando. Por eso justamente eso es lo que quiere que la rebelión quiere hacer con nosotros. Y lo viene haciendo, como les digo, desde aquel momento en el que Pablo viene entregando este nuevo evangelio de la era del Cristo y que viaja en el tiempo porque era necesario que aquellos que estaban siendo dañados por esta oscuridad en diferentes formas, estaban siendo de a poquito matados. Estaban siendo dañados no solamente en el pensamiento o en la materia, sino también en el espíritu. Y lo que Pablo, junto a sus compañeros, quería entregar era que era necesario volver a conectarse con esa fe verdadera. Él hablaba de esa fe, de ese amor, de ese servicio. Y no era solamente una cuestión de accionar o de ayudar por afuera, sino era de entregar una palabra de aliento, de entregar una palabra que les permita a aquellas personas que estaban buscando al Cristo poder tomarse un tiempito para escucharse a sí mismos, para poder escucharse entre ellos y de esa forma formar una familia que contenga dentro de su corazón a la esencia del Cristo. Mi hermano, Jairo, ¿qué podemos sumar allí en esto que venimos compartiendo?
Bueno, Alejo, te escuchaba y pensaba lo siguiente: ¿cuántas iglesias, porque él formaba iglesias, pero cuántas iglesias formó Pablo de Tarso de materia o que tienen una ubicación geográfica como tal? Cuando él se refería en sus cartas y hablaba de las iglesias, él se refería, tú lo dijiste, a personas. Entonces, allí empieza a tener, siento yo, una dimensión distinta de las cartas que él dirigía. Él no las dirigía a cuatro paredes, él las dirigía a templos vivos, a personas, a espíritus que anhelan, han guardado la fe. Entonces, cuando él se dirigía a esa iglesia, a esa gente que ha recibido sus conocimientos, como dices tú, y los han guardado y han guardado la esperanza, se refería a aquellos que tienen una sed y una necesidad del Cristo. El mismo Cristo que Pablo de Tarso vio, reconoció y hizo un cambio. Entonces, en una de las citas de Tesalonicenses, porque buscar el sustento es importante, si no caemos en una creencia. Él dice, y lo voy a leer, citar textual, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para ser igual al Dios vivo y verdadero. Entonces, allí está conectado lo que tú nos compartías. Ellos empezaron a darse cuenta. Pablo de Tarso les envió una carta exhortándolos, dándoles aliento a que tengan cuidado, advirtiéndolos a que podían estar tal vez adorando a otro Dios, pero que recuerden que hay que adorar al Dios vivo. Entonces ya esto nos ubica en otro lugar. Porque ¿cómo se adora a un Dios verdadero, a un Dios vivo? Primero ya nos da un paralelismo de que hay otro. Y nos da una claridad de que no hay que ir a un lugar, sino es dentro de nosotros. Esas ganas y esa necesidad de cambiar, ese dolor que genera el haber caído tal vez en odio, en tristeza, en amargura, y en reconocer y en perdonar. Eso tal vez es a lo que él se refería cuando enviaba esta carta, exhortándolos a cada uno de ellos a mantenerse firme, a mantenerse incólume, a mantenerse unido, como tú decías, en las verdaderas enseñanzas. ¿Pero por qué son verdaderas? Bueno, porque resuenan en el corazón, porque dan un cambio sostenido, porque descomprimen y alivian la mente y enriquecen el corazón. Entonces, esas enseñanzas son las cartas que él nos ha entregado. Unas cartas que contienen, en este caso para Tesalonia, una advertencia también, pero al mismo tiempo un aliento como se los compartía. Y si lo traemos a este tiempo, ese aliento debe de sentirse en cada uno dentro de nosotros. Porque para todos aquellos que reconocen estas palabras, las escrituras y las enseñanzas de él, podría ser de alguna manera muy sencillo reconocer y que cada cita que leamos nos genere una sonrisa. Bueno, de eso se trata, lo que él nos ha entregado, Pablo de Tarso. Eso es el reconocer el Cristo vivo. De eso se trata. Y ese es el reino de los cielos que Pablo de Tarso conoció cuando decidió cambiar al Dios verdadero, al Dios vivo, el Dios vivo en cada uno de nosotros. Entonces, él, dentro de esta carta, él decía que yo no me regocijo a mí mismo, sino ustedes son testimonio de ustedes mismos. Entonces, no es que él se enaltezca por generar un cambio, entre comillas, en el otro. No. Es ese impacto de resonancia que suena en cada corazón que reconoce al Dios verdadero. Entonces todos pasamos a que tú decías al principio, todos pasamos a ser ese gran cuerpo de Cristo, ese gran cuerpo o esa gran iglesia, pero una iglesia viva. Las cartas están dirigidas a esos corazones, a esos espíritus. Adelante, Ale.
Exactamente, así es, están dirigidas al corazón, exactamente, al espíritu, a la esencia original de luz que nosotros tenemos y que venimos conformando como les decía y como aquí Jairo también lo ha detallado también. Esto que también, bueno, me mencionabas de lo que Pablo entregaba en las cartas, de lo que él venía haciendo, también es algo que le menciona él a esta gente de Tesalónica, a los tesalonicenses. que venían también siendo perseguidos, tenían una persecución justamente por lo que hacían, ¿no? Por seguir las enseñanzas de Cristo, que no eran permitidas en ese momento. Y Pablo les recordaba lo que también le había sucedido al Cristo en aquel momento. Al Cristo le pasó lo mismo por hablar del Padre Eterno, por hablar de la verdad, por entregar el amor, entregar la mecánica de la resurrección y de todos los conocimientos que provienen del mismo verbo, el verbo vivo. Entonces, el Cristo fue asesinado por el propio pueblo que al lugar donde él llegó, por esos hombres que no comprendían el conocimiento que él traía porque ellos no eran de el Padre Eterno. Ellos no provenían del mismo origen, por lo tanto no lo podían entender y por eso lo mataron, por eso lo sacrificaron. Pero desde el lado que luego Pablo trajo en el conocimiento que el Cristo le entregó, fue entender que lo que le sucedió al Cristo en aquel momento, en esa persecución, fue algo que también a Pablo le sucedió. Pasa que Pablo antes estaba del otro lado. Pablo era el que seguía y hacía persecución de todos aquellos que seguían al Cristo. Pero en su corazón había algo que le hacía ruido, pero al mismo tiempo resonaba con la verdad, resonaba con la vida. Y por lo tanto el Cristo se le presenta en ese momento y lo deja ciego para que él pueda ver hacia adentro y no hacia afuera. Algo que debemos hacer todos nosotros. Dejar de mirar tanto hacia afuera en las creencias y en todo lo que el mundo quiere darnos como la verdad para mantenernos distraídos, sino más bien mirar hacia adentro y revisar nuestra propia historia. El porqué de lo que nos sucede en esta vida, que también es un proceso por el cual nosotros llegaremos a esa resurrección. Por eso le sucedió eso a Jesús, por eso le sucedió eso a Pablo, y por eso nosotros, si también estamos buscando al Dios verdadero en el corazón, si estamos buscando al Cristo, si estamos buscando a Bárbelo, al Santo Espíritu, a esa triple fuerza interior, hay un montón de cosas en el pensamiento, hay un montón de apegos, un montón de placeres carnales y demás que no quieren que nosotros le dejemos de dar de comer. Y allí está ese problema, o mejor dicho, no problema, sino ese desafío y también esa batalla interior. Porque hay una guerra interior, hay una batalla espiritual que nosotros, una vez que empezamos a buscar la verdad, se desenlaza automáticamente. ¿Y por qué? Porque la oscuridad no quiere que, como les decía, nosotros le soltemos la mano. Porque es la humanidad, cada uno de nosotros somos los que les damos energía a esa oscuridad o a esa rebelión si seguimos pensando de la manera en que ellos quieren que pensemos en guerra, en desunión, en luchas familiares, en partidos políticos, en partidos de fútbol, en donde se matan a trompadas en las canchas, en lo que sucede en las calles. Bueno, ustedes saben lo que pasa, no solamente aquí en el país donde vivimos, Argentina, sino en todo el planeta Tierra. En cada uno de los países que fueron impuestos a través también de fronteras para que no nos podamos unir como hermanos. Esos son todos planes que han venido preparados para que justamente nosotros no, de alguna manera, ellos quieren que no encontremos al Cristo, pero eso es imposible. Por eso en Revelación se dice que la oscuridad, que la rebelión, que el diablo y que todo aquello que quiera destruir la vida está condenado al fracaso y no tiene más tiempo. Se le acabó el tiempo. Pero hay algo muy bonito en esto. Comienza un nuevo tiempo para la humanidad que comprenda a el Cristo y que crea al Cristo dentro de sus corazones. Y esa es, les podría decir, la mejor esperanza y la mejor noticia que podemos recibir. Hay un nuevo tiempo y Parravicini lo decía. En la hora 10, hora 11, hora 12. En el comienzo del fin, el fin del fin y el fin hasta el principio. O sea, hay un nuevo comienzo en donde nosotros vamos a resucitar. Y estamos en ese punto en el que ahora, como Jairo, como yo y como muchos de los hermanos que venimos compartiendo aquí en Supervivencia Eterna, estamos haciendo las de Pablo. Estamos haciendo las de los apóstoles entregando este conocimiento para que cada uno de ustedes pueda recordar quién es el Cristo, dónde está el Cristo. ¿Cómo puedo comunicarme con él? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Cuál es su voz? ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es su sonrisa? ¿Cómo es su aspecto? Mírense al espejo. Allí está el Cristo. Vean su propio rostro reflejado en lo que son. Véanse, entiendan, vean sus acciones diarias, sus palabras. Fíjense que ustedes son un modelo del Cristo en potencia. Eso es lo que el Cristo entregó, eso fue lo que los apóstoles dijeron, eso fue lo que decía Juan, eso fue lo que decía Elías, eso fue lo que ahora dice cada uno de nosotros podemos llegar a ese conocimiento del Cristo y Pablo hablaba de la fe. Y no, repetimos, y es necesario decirlo, la fe no es la religión, la fe no es ir a un templo y cerrar las manitos y decir, Padre eterno, que está. No, eso no es fe. Eso son masticar de palabras repetitivas pensando que eso nos va a dar el perdón de Dios. Y sin embargo, eso es una señal de que, aunque lo estemos haciendo mal en esa forma o en esa mecánica, quiere decir que internamente queremos llegar al Padre Eterno. Pero bueno, tal vez hay que corregir, ajustar ciertas cuestiones para darnos cuenta de que no hace falta ningún rezo, ni ningunas palabras lisonjeras, ni masticar de confites, como dice Parravicini. Sino más bien, como él dice, debemos hablar con él, con el Padre Eterno, con el mismo Cristo, como si fuese un viejo amigo. Un viejo amigo que nos viene acompañando en encarnaciones, que nos viene guardando una información en el corazón desde hace mucho tiempo. Y esa información se ve reflejada en las cosas que nosotros hacemos. Y si el Cristo era luz, y si nosotros hacemos cosas que no son de la luz, el Cristo no se forma en nosotros. Entonces ahí está, por eso Pablo llega a cada una de estas comunidades, de estas civilizaciones en la antigüedad, para entregarle a cada uno de ellos esa palabra de aliento y de querer recuperar la memoria original de quiénes somos. Nosotros tenemos esa fuerza. Por eso él nos decía, vosotros dioses sois y mayores cosas que yo podréis hacer, pueden hacer, podréis hacer. ¿Y cómo será eso? Si el Cristo ya era inmenso dentro del planeta Tierra, era como un sol dentro del planeta, imagínense eso, entregando vida para todos lados. ¿Qué tal nosotros si podemos hacer lo mismo? Es eso, de eso se trata. Son cambios pequeños pero muy profundos, que tal vez para la sociedad o para la gente de afuera te digan, te estás volviendo loco, ¿qué te pasa? Que ya no vas a la joda, que no salís acá para allá, que no trasnochás. No, mi hermano, yo ya elijo resucitar. Y por lo tanto nos damos cuenta de que el cuerpo también es muy importante, de que debemos hacerle caso a ese reloj biológico, que debemos dormir las horas necesarias, debemos alimentarnos con cosas que nos hagan bien, nutrirnos con cosas que nos hagan bien, y no solamente comida, sino que sabemos que el espíritu también necesita alimentarse, pero alimentarse de la luz. Él fue preparado y el diseño de él es para recibir luz, así como nuestros pulmones están preparados para recibir oxígeno y no tabaco o algunas drogas, él está pensado para recibir oxígeno limpio de la naturaleza. Bueno, así nosotros fuimos pensados, ideados y sentidos por el Padre Eterno desde la creación original. Y por lo tanto, así sucedió también con Pablo y con el Cristo. Ellos vienen a entregar y a recordarnos esa esencia de por qué debemos volver a esa alma individual también que tenemos internamente, que es la memoria original de lo que debemos ser. Pero esto es un paso a paso y por eso aquí Pablo en Tesalonicenses nos habla de esto. De que por más que, como le sucedía a aquella gente en Grecia, que bueno, eran idólatras y por un lado le rezaban a los ídolos, a esos falsos dioses, y por el otro lado también le rezaban y le tenían aprecio al Cristo, pero había una confusión. Por eso en ese momento llega Pablo de Tarso, derechito como una flecha, en el momento preciso, para entregar esa información y poder recordarles que tenían que dejar de lado todas esas creencias en esos templos y en esos falsos dioses, y que Dios en realidad se encontraba dentro del corazón. Así que te dejo el paso, mi hermano Jairo. Gracias, hermano.
Gracias, Ale. Pensaba en estas cartas que él hizo y entregó hace 2000 años atrás, más o menos. ¿Qué tal si las buscamos no que sean cartas a los tesalonicenses, sino hoy en su aplicación sean cartas para la humanidad entera? Cartas para todo este planeta Tierra. Porque como ya sabemos a estas alturas y todo lo que aquí se ha ido compartiendo a través de los programas, las profecías son una ruta de navegación. Es como si nos fuéramos, vamos a decirlo así, de campamento. Uno se alista, la bolsa de dormir, la carpa, el agüita, el esto, el otro, el fuego, se va preparando. El planeta ya entra en un cambio y nosotros en él debemos de ajustarnos a ese cambio. Entonces, si nos vamos a acampar, no podemos ir solamente pensando que llevamos una carpa y cuando llego allá, uy, no tengo la carpa. No es lógico, ¿verdad? De pronto digo, ah, llevo mi bolsa de dormir y cuando llego, no está, no va a caer del cielo. Ni porque le ore y le pida, no me va a tirar una carpa, ni me va a hacer un huequito donde me va a cubrir. No funciona así. Entonces, las cartas que Él nos entrega para toda la humanidad son necesarias que las comprendamos en todo lo que tú nos has ido compartiendo, en un cambio que debemos de hacer. Pero es un cambio vivo. Es necesario muy importante comprender esto, de que es un cambio vivo, de que debemos de preparar nuestro cuerpo, preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente. Pero claro, eso es un trabajo con este conocimiento en su propia dimensión que trae. ¿Por qué tal vez antes no se aplicaba y hoy sí? Ah, bueno, en estos espacios vamos comprendiendo poco a poco esto. Es como un niño de primaria quiera comprender lo de la universidad, no se puede. Todo demanda, es como una fruta, cuando empieza a nacer y a formarse hasta que está madura. No es que mañana sembramos y automáticamente crece y ya está lista para que de ella comamos. Así es el espíritu de nosotros y así debemos de comprender sus enseñanzas. Las de Pablo de Tarso, él conoció el reino de los cielos, el gran avatar de los tiempos, el mismo autor de la vida, caminó entre nosotros y nos dejó un gran legado a seguir para este tiempo. Tal cual nosotros debemos de seguir. Y eso se trata el reino. El reino no es un lugar donde el aire fresco y las hojas se mueven, siendo que sí es así, pero no es así, porque el reino de los cielos está en perdonar. El reino de los cielos está en abrazar. El reino de los cielos está en compartir. Como tú decías, Ale, en cosas muy sencillas que a los ojos del mundo son menospreciadas, que a los ojos del mundo dicen eso es imposible. Fíjense lo que hizo Pablo de Tarso y como tú decías, y también él en la carta, esta primera carta a los tesalonicenses nos advertía de que tenían muchos obstáculos para entregar este conocimiento. Veámoslo de una manera lógica. Un pobre hombre, entre comillas, en aquel tiempo donde el poderío grande lo tenían los romanos, ¿cuál es el sentido y la lógica de impedir que se pare en un lugar y pregone este conocimiento? No tiene sentido. Si no tiene ningún poder, pero sí lo tenía. La verdad que este saber entrega remueve los cimientos del interno, abre los ojos. Y ahí está, por ejemplo, la enseñanza de Jesús, cuando le dijo a aquel hombre que se lave los ojos, con la esperanza en un pozo, en una creencia, albergando un anhelo de que algo iba a suceder. Pero el hombre tenía la fe que se iba a curar hasta que apareció el autor de la fe y le dijo, haz esto y vas a poder ver. El conocimiento hace esto con nosotros, esta dimensión que compartimos hace esto con nosotros. Nos corre los velos, podemos comprender la fruta que hemos comido, ahora reconocemos otro sabor. Entonces, las cartas que él nos entrega pasa a ser un aliento, pasa a ser un despertar. En el obrar, él, Pablo de Tarso, vio el reino y lo que hizo fue seguir la voluntad de aquel del cual procede el reino. Hizo un cambio en su vida. Nadie lo escuchaba al principio, pero él fue persistente en la obra que dejó. Ese es el gran legado de nosotros, de que si por ahí decían, ah, él es tal persona así, pero cambió. Pero es un cambio que resuena, que se siente. Es un cambio que vibra, no es un cambio, como decías tú, en un masticar de confites, no, es un cambio que resuena en su propia esencia, en el diario obrar, en el pensar. Por eso es en este tiempo todos absolutamente debemos de encaminarnos hacia ese sendero, que es un sendero sencillo, que mueve montañas, que engendra hombres, mentes y conciencias, dice. Allí tiene mayor lógica el nacimiento que habló con Nicodemo Jesús. Nacer de nuevo no se puede de un vientre de carne, que Pablo de Tarso nos advertía en esta carta, que no caigamos en la carne, que no caigamos en los bajos deseos del sensualismo y demás, que nos cuidemos. ¿Pero en qué sentido? En el pensamiento, en los deseos del corazón, que nos protejamos del maligno, habla de él. Claro, el maligno es en eso, en desear algo, en desear a la otra mujer, en tener pensamientos que nos alejan del reino que tanto anhelamos y necesitamos y hemos esperado por mucho tiempo. Entonces, de a poco empieza a tener mayor lógica y mayor sentido en su propia aplicación. Adelante, Ale.
Exactamente, muy bueno eso que decías también del reino, el reino que llega desde el Yelhó, desde esa dimensión elevada de conciencia, de creación que debe llegar aquí a esta dimensión en la que nosotros nos encontramos. Y podríamos decir que lo debemos entender también así, nosotros debemos elevarnos para estar en esa dimensión de los cielos. Y no necesariamente es salir en un cohete para las nubes, como se nos ha hecho creer mucho, que Dios está allá arriba en las nubes del cielo, en las nubes blancas, o que podemos ir afuera del espacio en una nave y encontrarme con el sol y bueno, ya llegué a Dios. En realidad es ir para adentro, viajar para el corazón. Él se encuentra aquí en el verdadero trono, en donde nosotros también nos vamos a sentar, como así lo dice Revelación. Porque esa parte de la profecía también debe cumplirse. Revelación habla de eso, de los ancianos, de los 24 ancianos que se postran delante del trono. Y habla de los 144.000. Y nos han escuchado seguramente muchas veces hablar de esta cifra tan hermosa, de este número tan lindo. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan lindo? Porque habla de un momento en el tiempo, en el espacio, aquí en la Tierra, donde la oscuridad, donde la maldad, donde la muerte, la desesperanza y un montón de otras cosas no existen más ni van a ser recordadas. Va a comenzar una nueva era de verdad, una nueva era de amor, una dimensión real de ese amor que lo veamos representado en todo lo que hagamos y en todo lo que veamos. Ese es el cielo en la tierra, es el hombre encarnando estos conocimientos que la profecía anuncia, es el hombre encarnando y dando a luz a el Cristo, porque Pablo hablaba de una segunda venida del Cristo, que era algo que también los romanos, los griegos le tenían miedo. ¿Cómo puede ser? Sí, porque el Cristo viene en cada uno de nosotros, mis hermanos. El Cristo nace en el corazón de nosotros. Pero para que Él venga de nuevo es sin relación con el pecado, como lo anuncian las Escrituras y estos conocimientos vivos, porque estas palabras son vivas. ¿Y por qué son vivas? Porque están escritas en el corazón de la humanidad, que quiere escuchar. Está escrito en el cada uno de los pensamientos que se reflejan directamente con el origen de la creación y con la creación viva aquí en el planeta, con reconocernos nosotros como parte de ese origen de la creación. Y entonces de esa manera hay un antes y un después, una resurrección, como lo dice la profecía, en un abrir y cerrar de ojos, tac, a la final trompeta, cuando los muertos sean resucitados. Y entonces, eso no puede suceder si sucede aquí en el presente como sucedía en Tesalónica, como le sucedía a los tesalonicenses, que estos romanos los perseguían, que decían que iban a traer paz a través de las guerras. Lo mismo está pasando ahora en el planeta Tierra. Hay que abrir un poquito los ojos y darnos cuenta que es lo mismo que nos quieren sembrar ahora, ¿no? Que las guerras que son necesarias para traer la paz. ¿Cómo las bombas nucleares, cómo las armas, la muerte, el hambre va a traer paz? Trae todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso ahí está el fruto de ese árbol de maldad, de ese árbol muerto. Y el Cristo hablaba de otro fruto y de otro árbol, y ese es el árbol que está dentro del corazón. Allí está la raíz de ese árbol que nosotros somos. Nosotros debemos integrar esos frutos de, en principio, arrepentimiento. Lo principal, ¿qué fue lo que Pablo hizo? Se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Se pidió perdón a sí mismo, pidió perdón a todos aquellos que había dañado. Pero no se quedó ahí. Siguió. ¿Y qué hizo? Comenzó a encontrar adentro de él esa fuerza que el Cristo le recordó. Y cuando la encontró, ¿qué hizo? ¿Se la quedó para él y se fue para la tumba con ese conocimiento? No. Lo que hizo fue lo tomó y lo entregó a todos los que podía, por eso viajó para todos lados, fue para todos lados. Hizo muchas amistades, muchos hermanos, amigos que lo acompañaban y iban de la mano entregando esta fuerza, esta luz. Lo mismo está sucediendo esto ahora, frente a nuestros ojos. Esto se está cumpliendo, mis hermanos. No podemos hacer oídos sordos. Y tenemos un punto clave, elección y selección. Debemos elegir para dónde vamos. Dos caminos, oscuridad o luz. Y hay una selección y elección. O cabritos u ovejas del pequeño rebaño de el nuevo tiempo de la era del Cristo. Y hay un símbolo allí también, porque en Revelación se habla del cordero inmolado y justamente deja de serlo, ya no es más inmolado porque resucita y se sienta en su propio trono. Primero para crear y limpiar un ser perfecto dentro de sí, esos 12 cimientos que están internamente en nosotros, nuestros 7 logosoles y nuestros 5 sentidos. Esos 7 cimientos deben estar perfectamente limpios, para luego juzgar a las 12 tribus de Israel, dice la profecía. ¿Y será que debemos ir a hacer guerra contra Israel? No, no nos confundamos porque también sucede eso, hay una literalidad en la falsa interpretación de lo que se escribe y lo que se entregó. Es más bien, la parte que nos toca a nosotros es hablar del amor, hablar de la paz, de la verdad, hablar de la justicia, de la esperanza. Y esos son fuerzas, son mecanismos que se desenvuelven desde adentro y son sencillos. Y justamente son todas aquellas acciones que permiten que algo que hace mucho que no sucede, suceda. La verdadera unión entre nosotros. Una fuerza que va a impedir cualquier destrucción que la otra fuerza quiera hacer en pos de poder continuar con su oscuro plan. Pero nosotros sabemos que, como bien Pablo lo decía, debemos entregar esta fuerza del Cristo a través de esta sencillez, de hacernos santos, de hacernos justos, de ajustarnos cada vez más a en esa dimensión y, como lo decía Jairo, sincronizarnos a esa vibración, a esa resonancia de la luz. Por lo tanto, el tiempo de cambio es en este momento. Debemos aprovechar cada segundo y cada instante para, en el mayor tiempo que podamos, encontrarnos con el Padre Eterno y con el Cristo en esta dimensión de la Tierra. Así que mis hermanos, ya vamos llegando al fin de la transmisión de hoy. La verdad que en lo personal me encantó compartir esta información. Hay mucho más que compartir y entregar, pero bueno, una hora es un tiempo muy, muy, muy acotado, pero también nos sirve para poder estar atentos y que nos podamos llevar una hermosa información a nuestros corazones y a nuestro pensamiento para luego poder aplicar. Así que un gran saludo de mi parte a cada uno de ustedes que están allí del otro lado. Agradecer a Gabriel Cardona, que es el que dio lugar a este hermoso espacio de supervivencia eterna para poder transmitir este hermoso conocimiento. Y gracias a cada uno de ustedes que, como todos los martes a las 20 horas, hora argentina, nos esperan para supervivencia eterna. Así que un gran saludo a cada uno y un gran abrazo. Adelante, Jairo.
Un abrazo también para todos ustedes. Muchas gracias por estar allí cada semana, por abrirnos las puertas y las ventanas para que estas palabras, este conocimiento resuene. Y tomemos el mensaje que Pablo de Tarso nos da, que no apaguemos el espíritu, que oremos, como tú, Ale, nos decías. Entonces, en esa oración, nosotros confiémosle todas nuestras cosas a Él, siendo que Él ya las sabe todas, pero eso es lo que nos pide como un viejo amigo. Conversemos con Él. Es necesario hacer un cambio interior, un cambio en la mente. Dejar lo viejo. Pablo de Tarso lo dijo. Doy todo por basura por el amor a Cristo.
Así es, mi hermano, exactamente. Comprender esa dimensión real de que todo lo que en el mundo existe y que sea para intentar quitarnos el tiempo es basura. Entonces, por lo tanto, todo aquello que sea materialista y que esté pensado en pos de quitarle el tiempo a la humanidad y quitarle el tiempo a ella, no nos sirve, es basura. Por lo tanto, dispongamos de este tiempo para seguir trabajando en el Cristo, mis hermanos. Así que un fuerte saludo y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau.
ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144,000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.